La mente de aquella que tanto amas elude ser tocada. No puedes verla. Nada de lo que los sentidos perciben es la mente. Por tanto, ¿por qué complacerse en cópulas inútiles? Si todavía albergas dudas de tal inmundicia, por evidente que a la vista de todos sea, ve a los cementerios y observa los cuerpos pestilentes allí arrojados. Viste los montones de esqueletos humanos y sentiste repugnancia en el cementerio. Entonces, ¿a qué viene tanto disfrute en las ciudades de la muerte llena de esqueletos en movimiento? El sufrimiento de proteger lo que tenemos, el pesar de perderlo todo. Debemos entender las interminables angustias que acarrean las riquezas. Los distraídos por su apego a las propiedades no gozarán un momento de descanso de los pesares de la existencia. Aquellos llenos de deseos padecen muchas penurias y todo para muy poco, tal como la escasa pitanza que llena la boca del buey en recompensa por arrastrar la carreta. Todo lo que persiguen es ciertamente perecedero. Viéndose después abocados a los tormentos infernales, se esfuerzan en constantes fatigas y privaciones para objetivos sin importancia. Con una billonésima parte de tales dificultades, se hubiese alcanzado la mismísima budeidad. Los dolores que soportan los esclavos del deseo exceden con mucho las pruebas en el camino de la liberación, y su fruto está muy lejos de la budeidad. Esfuérzate, en primer lugar, en meditar, en la semejanza entre los demás y uno mismo, en las alegrías y las penas, todos son iguales. Debes ser el protector de todos tanto como de ti mismo. Debo combatir el dolor ajeno, porque es dolor como el mío. Debo hacer el bien y ayudar a los demás, porque son seres vivos como yo. Puesto que el sufrimiento de otros no me perjudica, ¿por qué he de protegerlos evitándolo? Entonces, ¿por qué he de evitar el sufrimiento futuro de mi cuerpo si no perjudica a mi presente yo? Es el mismo que sufre, dices, quien debe defenderse de los daños que vendrán. Puesto que el dolor que siento en mi pie no es el de mi mano, entonces, ¿por qué protege la mano al pie? Lo que se denomina continuo y agregados es algo engañoso, como un rosario o un ejército. Del mismo modo, tampoco hay nadie que sea el sujeto del dolor. Pues, ¿quién está ahí para ser oprimido por él? Mas, si no hay sujeto del sufrimiento, no hay tampoco diferencia entre mi dolor y el de otros. Simplemente, como el dolor es dolor, voy a disiparlo. ¿De qué sirve hacer distinciones? Así, el sufrimiento de todos debe ser eliminado. Esto no se cuestiona. Liberarme del dolor significa liberar a todos. A la inversa, yo sufro con el dolor de los seres. Si mediante un solo dolor pueden remediarse multitud de sufrimientos, un dolor semejante, todos los seres amorosos lo cultivan en ellos mismos y en los demás. Los que han cultivado así sus mentes, cuya felicidad reside en aliviar el dolor ajeno, se aventuran en el infierno de la constante agonía, como los cisnes se deslizan sobre las aguas de un lago con lotos. La alegría, inmensa como el océano, que surge cuando todos los seres son liberados, no es ya suficiente. ¿Para qué desear la propia liberación? El trabajar para beneficiar a los demás no me hará, por tanto, orgulloso y engreído. La felicidad de otros es mi satisfacción. No espero de ellos recompensa alguna. Las manos y otras extremidades son consideradas miembros de un mismo cuerpo. ¿No debería considerar a cada criatura como las extremidades y miembros del conjunto de los seres? Los que quieren ser rápidamente un refugio para sí mismos y los demás deben intercambiar los términos yo y otro, abrazando así un sagrado misterio. Debido a nuestro apego a nuestro cuerpo, nos asustamos ante el menor peligro. A este cuerpo, fuente de tantos temores, ¿quién no lo odiaría como el peor de los enemigos? Deseando mitigar las demandas del cuerpo, nuestro hambre, la sequedad de nuestras gargantas, nos apostamos a lo largo del camino y nos apropiamos de las vidas de pájaros, peces y ciervos. Al servicio de sus cuerpos y en su provecho, algunos llegan incluso a matar a sus padres o robar las propiedades de las tres joyas, por lo que arderán en el más profundo infierno. ¿Qué hombre sensato entonces querrá mimar y proteger su cuerpo? ¿Quién no ignorará y tratará con desdén al que para él es tan peligroso enemigo? Si doy esto, ¿qué quedará para mi disfrute? El pensamiento egoísta. Tal es el camino de los espíritus malignos. Si conservo esto, ¿qué tendré para dar? El pensamiento altruista, tal es el camino del cielo. toda la felicidad que el mundo contiene procede de desear la felicidad de los demás. Toda la desgracia que el mundo contiene procede de desear la felicidad para uno mismo. Son necesarias más explicaciones. Los seres pueriles solo se preocupan de ellos mismos. Los budas trabajan para el beneficio de los demás. Entiende la diferencia que los distingue. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no obtendré la budeidad. E incluso en el samsara no hallaré la felicidad. Si no me despojo completamente de este yo, tampoco podré evitar el sufrimiento, ya que si no me aparto del fuego, no podré evitar la quemadura. Para liberarme a mí mismo del dolor y del sufrimiento a los demás, entrego este yo a los demás. Y los tomo como mi yo. Ahora estoy al servicio de otros. Tal debe ser tu convicción, oh corazón mío. De ahora en adelante no albergarás un solo pensamiento que no sea desear el bien de los seres. Mis ojos y otros sentidos son ahora propiedad de otros, y usarlas en interés propio sería ilícito. Cuanto más reprobable sería usar mis facultades contra sus justos dueños. Considera a otros, inferiores, superiores o iguales, como tu yo. Identifica tu yo como siendo los otros. Entonces, sin pensar en nada más, cultiva un sentimiento de envidia, orgullo y rivalidad. Él es el centro de atención, yo no soy nada. Y en comparación, soy pobre sin bien alguno. Todo el mundo le honra y a mí me desprecian. Todo le va bien, para mí solo hay amargura. Todo lo que tengo es sudor y trabajo, y mientras, helo ahí, a él sentado y relajado. Él es grande, respetado en el mundo, y yo inferior y sin cualidades. ¿Cómo es que yo estoy desprovisto de cualidades? No es cierto. Yo y todos tenemos algunas. Él no es el mejor, es inferior a algún otro, mientras que yo, comparado con algunos, soy superior. Anunciaré con todos los medios mis buenas cualidades a todo el mundo, asegurándome que sus buenas cualidades, sean las que sean, permanezcan desconocidas para todos. Ocultaré mis defectos, disimulándolos, para ser yo, no él, el objeto de devoción. Yo, no él, ganaré riquezas y fama. Yo seré el centro de atención. Velaré por mucho tiempo con satisfacción sobre su vergüenza y degradación. Voy a hacerle despreciable el blanco y hazme reír de todos. Se rumorea que este miserable intenta rivalizar conmigo. Pero ¿cómo puede igualarme en conocimientos, belleza o riqueza? ¡Qué placer! Escalofríos recorren mi espalda por solo oír hablar de mis talentos, mi reputación en labios de todos. Aunque tenga ciertas posesiones, es para mí, para quien trabaja. Puede quedarse con lo indispensable para subsistir, que yo, como soy su jefe, tomaré el resto. Voy a minorar su felicidad, voy a dañarle constantemente. Ha sido él quien en el samsara me la jugó mil veces. Por lo tanto, date enteramente a los demás y ocupa su lugar. Estas palabras del Buda no engañan. Verás los beneficios derivados de ello. En resumen, que todo el mal hecho por mi ego, en mi propio beneficio y a costa de los demás, recaiga sobre él mismo, para su propia desgracia y en beneficio de otros. Descarta ya toda idea de trabajar para tu propio beneficio. Ahora que te he vendido a los demás, sírveles sin desfallecer. Ten coraje. Pues si debido a mi falta de atención no te pusiera a disposición de los demás, tú me entregarías sin la menor duda a los espantosos guardianes de los infiernos. Es así, si es felicidad lo que buscas, no debes nunca buscarla solo para ti. Igual que si quieres protegerte, has de proteger siempre a los demás. Tanto como este cuerpo humano es protegido y cuidado, cuanto en la misma medida se vuelve susceptible e irritable. Al caído en tal estado, la tierra entera es imponente para satisfacerle. ¿Quién pues podría darle todo lo que codicia? Por lo tanto, libre de todo apego, daré sin reserva este cuerpo para el beneficio de los seres. Así, pese a los muchos defectos que le afligen, lo aceptaré como mi necesario instrumento. Así, para disipar todos los oscurecimientos, apartaré mi mente del camino errado. Y constantemente, sobre el objeto puro, la dejaré descansar en ecuanimidad. Sabiduría. todas estas ramas de las enseñanzas las expuso el poderoso Señor para la realización de la sabiduría. Por lo tanto, deben generar esa sabiduría los que desean la cesación del sufrimiento. Relativa y absoluta son las dos verdades que han sido proclamadas. La absoluta trasciende el ámbito de la actividad del intelecto, ya que el intelecto se dice que es la relativa. Han de distinguirse dos clases de hombres: los pensadores meditadores y la gente corriente. Los conceptos de la gente corriente son refutados por los puntos de vista de los meditadores. Y entre estos filósofos meditadores, los inferiores en nivel de comprensión son refutados por los superiores, por medio de comparaciones que todos aceptan, pero dejando sin analizar el objetivo a lograr. Dedicación. Que por cualquier virtud que haya reunido al componer este canto, que trata de la entrada en el camino del Bodhisattva, puedan todos los seres hollar el camino hacia la budeidad. Que los seres que en todos los rincones padecen tormentos del cuerpo y de la mente obtengan, en virtud de mi mérito, alegría y felicidad en ilimitada medida. Que mientras se demoren en el samsara, pueda su alegría no conocer declive y en un flujo ininterrumpido paladeen la insuperable beatitud. Y ahora, en tanto que dure el espacio, y mientras perduren los seres, pueda yo también permanecer para aliviar el sufrimiento del mundo. Dolores y tribulaciones de todos los que erran, puedan todos ellos madurar completamente en mí, y que la virtuosa compañía de los bodhisattvas traiga siempre la felicidad a los seres. Pueda la doctrina, único remedio al sufrimiento, la fuente de toda dicha y felicidad, ser nutrida y sostenida con reverencia, y a través de una dilatada continuidad de tiempo, perdurar. Que la preciosa bodhicitta nazca en aquellos que no la han concebido, y donde haya nacido, que no decline nunca, sino que siempre se intensifique y crezca más y más.